Pero bueno, lo que pasa aquí en España es un consuelo, también pasa en las repúblicas bananeras. Desde ayer, el embajador de Venezuela está oficialmente expulsado de España en respuesta a la expulsión previa de nuestro embajador en Caracas. A Maduro le disgustó que la Unión Europea sancionase gravemente a 7 de sus dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello, y lo ha pagado con nosotros, con España, insultando a Mariano Rajoy, diciéndole que se pusiese a 4 patas y rompiendo lazos diplomáticos. Una forma salvaje, absolutamente asilvestrada de actuar, que solo nos preocuparía por los pobres venezolanos si no tuviésemos aquí una sucursal bolivariana. Porque adivina qué lema lleva Maduro a las elecciones fraudulentas del próximo mayo, que ya ha dicho la mayor parte de la comunidad internacional que no reconocerá, porque otra vez se obstaculiza la libertad de concurrencia democrática de la oposición. Pues el lema de la campaña, atención, es Juntos Podemos Más, ojo, con el Podemos en otra grafía y subrayado en negro. No me digáis que no estarán contentos los de la franquicia española, Juntos Podemos Más. Se lo vamos a preguntar al ministro de Exteriores porque el señor Dastis ha sido tan amable de reservar su primera hora de este sábado, de una jornada verdaderamente difícil en el Palacio de Santa Cruz, en el Ministerio de Exteriores, para hablar con los oyentes de COPE. Son muchos los frentes que tenemos que tratar con él. Por un lado, indudablemente, este curioso lema de campaña, Podemos, Juntos Podemos Más en Venezuela. Después la ruptura de las relaciones institucionales, pero por supuesto también esa situación inédita que nos encontramos en Cataluña y las consecuencias que puede tener de cara a la comunidad internacional, que tiene muchas dificultades para entender lo que está pasando en España. Esta semana ha habido una reunión de altísimo nivel, ya lo sabéis, la Cumbre Internacional de Davos en Suiza, en la que en más de 400 ponencias, en un trabajo ingente, los dirigentes de muchísimas naciones han ido observando la evolución de los acontecimientos. Sobre la mesa, muchos datos relevantes. El final de la crisis económica, la crisis a su vez de la Unión Europea. Recordemos que Alemania sigue sin formar gobierno. Recordemos que Inglaterra ha salido de la Unión. Recordemos que Cataluña tiene montada una crisis institucional en España. Y el orden estratégico internacional, que desde luego está cambiando de forma rotunda. Los que nacimos en los años 60 recordamos la época de la Guerra Fría y esa batalla soterrada, pero poderosísima y nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordamos también la caída del muro, ese momento en el que Estados Unidos se erigió en único responsable de la seguridad internacional. Y vemos con asombro cómo ahora aparecen nuevos líderes, China, que constituyen un triple tablero internacional que en estos momentos parece que está presidido, insisto, por Rusia, China y Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos explica todo este apasionante horizonte don Alfonso Dastis, ministro de Exteriores. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarle.
Igualmente, Cristina, yo de estar con ustedes.
Pues yo me alegro de que dedique esta jornada un rato a los oyentes de COPE, porque hoy tienen que tener verdaderamente muchísimo trajín en la Cancillería con los problemas con Venezuela.
Pues un poco, pero en fin, lo único que hemos hecho es responder de manera proporcionada y con reciprocidad a lo que ellos, a la decisión que ellos han tomado, que lamentamos y condenamos, claro.
¿A usted qué le parece que el lema de campaña de las fraudulentas elecciones que prepara Maduro para mayo sea Juntos Podemos Más?
Bueno, no me sorprende, ¿no? A la vista de, en fin, de los vínculos bastante en los tiempos pasados, ¿no?
Perdón que no le he podido escuchar por completo, se ha perdido un momentito la voz. Me decía usted que no le extraña lo de Juntos Podemos Más.
Que no me extraña, efectivamente. Uh-huh.
Bueno, pues quería preguntarle si en estos momentos, porque claro, la gente de a pie como yo no entiende el lenguaje ministerial, ¿están rotas las relaciones con Venezuela? ¿Cómo está la situación?
No están rotas las relaciones con Venezuela. Lo que está es tomada la decisión de que los jefes de las dos embajadas han de retirarse, y pero quedan encargados de negocios y quedan personas encargadas en las respectivas embajadas de mantener unas relaciones pues lo más amistosas posibles, y en todo caso de proteger los intereses de los ciudadanos españoles, ¿no? Y de seguir la situación en Venezuela que nos preocupa y de la que tenemos que estar pendientes.
Quería preguntarle, ministro, ¿en qué medida esto nos perjudica? Porque la Unión Europea había tomado sanciones graves contra los dirigentes venezolanos, pero somos siempre la cabeza de turco. Los insultos preferidos son para Mariano Rajoy, para nuestro presidente y para España, y la ruptura, bueno, digamos, el deterioro de las relaciones diplomáticas se ha producido con nosotros. ¿En qué medida estamos aislados? ¿En qué medida nos señala esta iniciativa venezolana?
No, aislados no estamos de ninguna manera. Al contrario, la Unión Europea ha hecho una declaración en la que expresa su plena solidaridad con nosotros, condena la decisión de Venezuela y le pide que la revierta, y avisa de que tendrá impacto en las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. Nosotros, en las sanciones, que recuerdo eran sanciones individualizadas y específicas y dirigidas contra unas personas concretas, y que siempre hemos tenido sumo cuidado de que no tuvieran un impacto general para no empeorar una situación ya realmente seria y grave de la población venezolana, tenían finalidad de añadir presión al gobierno de Venezuela para que llevara adelante las promesas que hace en esos intentos de diálogo que nosotros apoyamos, pero que no acaban de materializarse, pues porque no estamos seguros de la buena fe del gobierno venezolano. Pero aún así, lo único que queremos es apoyar a todos aquellos que busquen el diálogo como una salida a la situación de Venezuela, porque lo peor sería que hubiera un estallido social o la violencia.
Los países firmantes del Acuerdo de Lima, muchos de ellos desde Argentina, pasando por Canadá, México o Brasil, ya han anunciado que son 14 países que ellos no van a reconocer el resultado de las elecciones de mayo. Lo mismo ha hecho Estados Unidos. ¿Cuál es la posición nuestra y de la Unión Europea?
Nosotros, esto es algo que tendremos que ver en el marco de la Unión Europea, pero tal y como están desarrollándose los preparativos para esas elecciones y las restricciones que se están imponiendo a la oposición, la última de las cuales tiene que ver con el no reconocimiento de la Mesa de la Unidad Nacional, pues creo que nos van a hacer muy difícil reconocer la regularidad y la limpieza de esas elecciones, pero en todo caso es algo que tendremos que debatir entre los 28.
Ministro, esta semana ha tenido lugar la cumbre de Davos, un encuentro que permite ver a muy largo plazo y con un horizonte muy amplio. ¿Se ha hablado de Cataluña en estas discusiones de la comunidad internacional?
Pues no al menos en los encuentros en los que yo haya estado presente. Debo decir que tuve una cena el primer día sobre el papel de las emociones en política, y etcétera, donde yo esperaba ser cuestionado sobre esta cuestión, pero no, la verdad, todo se centró, si puedo decirlo, en la situación en Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump.
Es verdaderamente increíble, porque justamente a este respecto yo le quería decir que el futuro de la Unión Europea parece muy amenazado. Bueno, por primera vez después de la Guerra Mundial y de los padres fundadores nos encontramos con signos muy borrascosos. Alemania tiene hartas dificultades para formar gobierno, Gran Bretaña ha salido de la Unión, en Francia hay movimientos dificilísimos con la inmigración, y en el caso de España la crisis institucional con respecto a Cataluña pues es muy grave, ciertamente. No voy a decir que no tenga precedentes, porque es una constante en nuestra historia, pero es muy grave. Me sorprende que este tema no se haya tratado.
A ver, me preguntaron, y no se trató el tema de Cataluña específicamente, pero sí que salió la contraposición entre la situación en Estados Unidos y en la Unión Europea, y se expresó el deseo, la esperanza de que la Unión Europea haga de contrapeso si realmente hay una deriva de Estados Unidos hacia aislacionismo a un proteccionismo. Yo, eso sí, lo que hice fue expresar mi opinión de cuál es la situación en la Unión Europea, que aun aceptando los nubarrones, la mía es bastante más positiva que la que usted acaba de hacer. Yo creo que con la victoria del señor Macron en Francia y antes en Países Bajos, Rutte, en Alemania, yo tengo esperanzas de que se va a consolidar la gran coalición y eso va a hacer posible que alemanes y franceses, acompañados en primer lugar por españoles e italianos, pero en última instancia por prácticamente todos los estados miembros, vamos a seguir avanzando, haciendo de Europa el vector fundamental de un orden internacional basado en el respeto a la regla del derecho y a la apertura económica y comercial.
En concreto, este America First del señor Trump, ¿cómo afecta a España? Para explicárselo a la gente. O sea, esta vuelta a un proteccionismo, a una configuración incluso de ruptura de acuerdos internacionales, los tratados atlánticos comerciales, la cuestión de la ecología en París, ¿todo esto cómo afecta a los españoles?
Hombre, si se ponen dificultades a la plena aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático y se introducen restricciones al comercio, a nosotros eso creemos que solo puede tener un impacto negativo. Ahora bien, específicamente sobre España, yo debo decir que nuestra relación con Estados Unidos sigue no solo intacta, sino que en muy buena forma después de la llegada de la presente administración. Yo creo que hay que diferenciar los mensajes que da su presidente con la realidad de los intercambios comerciales, las inversiones económicas, el trabajo conjunto en materia de seguridad. Y yo ahí debo decir que no he observado ningún impacto negativo de momento. Y yo confío en que en nuestras relaciones con la administración vamos a seguir cuidando esa buena relación. Tenemos un nuevo embajador que tiene un gran interés en preservarla y que es un gran amigo de España, y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Don Alfonso, una última cuestión de un alcance quizá más largo, pero muy importante. Les explicaba yo a los oyentes en mi corta memoria que todos los que nacimos en los 60 pues recordamos la Guerra Fría y el reparto del mundo en dos grandes esferas de poder en torno a la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después vivimos, yo personalmente viví la caída del muro y el establecimiento de un solo agente internacional, así lo llamaban también, el gendarme internacional, que era Estados Unidos, y de repente nos encontramos con un mundo donde indudablemente China tiene un poder extraordinario y Rusia también está de nuevo cogiendo el timón. ¿Cómo definiría usted el panorama internacional ahora con tres polos, Estados Unidos, Rusia y China?
Bueno, no, yo añadiría sin duda el polo europeo, ¿no? Yo creo que estamos en un tablero internacional en el que, se quiera o no, no va a haber una superpotencia realmente que esté por encima de las demás. Cada uno va a defender sus intereses más particulares, pero nosotros aspiramos a que el multilateralismo inevitablemente va a ser el gran eje, el gran principio director de esas relaciones, y por lo que hace la Unión Europea, lo que va a tratar es de, como ya antes he dicho, consolidar ese multilateralismo basado en unas reglas y basado en un orden liberal en el que se fomenten las buenas relaciones en lugar de la confrontación, ¿no?
Aquí, en este aspecto de la concentración, de la confrontación, lo que me llamó la atención desde el principio de la crisis catalana es que al hablar con agentes alemanes, lo que ellos subrayaban era: mira, Cristina, a nosotros nos da igual que Cataluña se independice o no, evidentemente no es nuestra patria, pero lo que pensamos es en la posibilidad de que en caso de independencia hubiese un puerto ruso en Barcelona. Fíjese usted lo que se me comentaba desde Berlín. Realmente es una forma bien distinta de ver la cuestión, pero generó preocupación saber que robots rusos, según nos confirmaron ustedes desde el Ministerio, habían hecho una inferencia grave en la política española y marcado el paso durante los acontecimientos de todo el otoño. ¿Esto se sigue produciendo, esta injerencia rusa?
No, nosotros seguimos esta cuestión naturalmente con atención, pero no nos consta, al menos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo siempre he velado porque las relaciones con las autoridades rusas estén claras y que no haya ningún tipo de malentendido.
Una última cuestión relativa al BCE. Es Vox Populi que la vicepresidencia del Banco Europeo sería española y que probablemente recaería en el señor de Guindos. ¿Este asunto está cerrado?
Este es un asunto que yo creo que ni siquiera está todavía abierto o se acaba de abrir, ¿no? Pero es evidente que España va a presentar su candidatura a un puesto que tuvo en su momento, que no debió dejar de tener y al que aspiramos a volver, y creo que tenemos sólidas razones para aspirar a ese puesto, evidentemente.
Con el señor de Guindos, me imagino.
Bueno, el candidato no está, que yo sepa, definido, pero el señor de Guindos podría ser sin duda un estupendo candidato.
Don Alfonso Dastis, ministro de Exteriores de España, muchísimas gracias por amanecer gracias. Con los oyentes de fin de semana y mucho éxito en las negociaciones con Venezuela.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Igualmente.